El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, fue un señor, un caballero, una persona admirable en todos los sentidos de la palabra, pero sobre todo en el escenario tan difícil de la política. Fue un rebelde y supo dejar de serlo para atenerse a la ley y transformar su país. Y a diferencia de algunos revolucionarios de ocasión, él sí vivió sus principios, lejos de las veleidades del poder y la riqueza. Supo ser él y no dejarse arrastrar por la corriente en este río caudaloso que es la vida. El 11 de noviembre de 2015 tuvo una charla única, reconfortante, ejemplar, con Darío Arizmendi y el equipo de 6AM. Una auténtica lección de vida que hoy y ahora, como un deber de la radio, para llegar con contenidos que transformen la vida de nuestros oyentes, compartimos con la audiencia en el entendido, como dicen en las redes, que no oirán ustedes nada mejor hoy en la radio en este país. Aquí está, Pepe Mujica en 6AM.
Es un gusto saludarlo, señor expresidente del Uruguay, Pepe Mujica. Muy buenos días.
Buenos días. Es un gusto saludarlo y a través de ustedes al pueblo de Colombia.
¿Cómo se siente como un ciudadano de a pie del común y corriente?
Me siento un poco más liviano de equipaje y si se quiere, los zapatos me aprietan un poco menos. Camino con más displicencia al tener menos responsabilidad y me parece muy bien en mi país. Usted sabe que no existe la reelección, yo soy enemigo de la reelección, porque la vida me enseñó que el problema no es el rey en general, el problema es la corte, y hay que renovar las cortes. Cuando se tiene un poco de poder se hace mucha sombra y ahí se cobija mucha cosa, que se refugia, y es bueno renovar todo eso. En una sociedad me parece que fue el mensaje fundamental de la República. Nadie es más que nadie, y la renovación tiene que ser periódicamente ensayada a fondo y empezar de nuevo, y eso me parece que es bueno.
Pues mire usted que una de las cosas que los líderes de izquierda más han cuestionado de la derecha en el continente es precisamente que la gente de la derecha se atornilla en el poder. No hablo por usted que acaba de decir, y lo aceptamos con mucho, nos parece muy grato, que no está con la reelección, pero ¿qué es lo que pasa con Evo, con Correa, con Maduro, con Ortega? ¿Por qué la izquierda se atornilló al poder ahora en la región?
Ellos tienen otra visión. Como en tantas cosas, se tienen otro punto de vista. Yo sé que llevar adelante una tarea puede pensar que el tiempo no alcanzó, y yo creo que no alcanza la vida. Y yo pienso que nunca hay ningún triunfo definitivo, ni ninguna derrota definitiva. Hay un subir una escalera, y el premio es en la escalera misma, no el final. Porque el progreso humano no ni empezó con nosotros ni termina con nosotros. Es una lucha constante, entonces es una manera de ver la vida, entonces ellos tienen todo el derecho a verlo de otra forma.
El presidente José Mujica, hay muchos estilos de expresidentes, por ejemplo, en México, cuando un presidente termina su mandato, adiós, a dictar conferencias o a disfrutar de su riqueza. En los Estados Unidos se dictan conferencias, se dedican a escribir libros, pero poco se entrometen en la vida política siguiente a la de ellos en su país. Muy escasamente opinan de algo muy puntual, pero casi que se convierten en muebles viejos. En cambio, en Colombia ha sido una costumbre cultural y una actitud, yo personalmente no estoy de acuerdo, los expresidentes sigan comportándose como si fueran presidentes en ejercicio, mantienen una nostalgia de poder, opinan de lo divino y del humano. Es como si hubieran ganado esa distinción de por vida. Y lo peor es que los medios de comunicación les prestamos mucha atención y los hacemos protagonistas de algo que ya no son los protagonistas del presente ni del futuro. En su caso, ¿usted se preocupa del día a día de Uruguay o realmente deja que las cosas se hagan?
Siempre he definido que el mejor dirigente no es el que hace más, sino aquel que cuando se va deja gente que lo suplanta con ventaja, porque no hay ningún triunfo a la vuelta de la esquina. Es lo que le dije anteriormente, hay que formar gente que recoja las banderas y continúe, y eso me es una manera de pensar. Entonces yo estoy pensando, me puse una fecha para retirarme de la tarea legislativa, veremos si puedo cumplirla, si mis compañeros me lo permiten, pero le diría, más bien me dedico a opinar de cosas de América. No ando dando conferencias y cobrando caché por ahí, desde ya le aclaro. Sí. Voy a cosas que me gustan, claro, pero claro. No voy a andar. No me puedo pagar los pasajes porque no tengo fondos para eso, pero yo no le cobro un peso a nadie cuando decido ir a charlar en una universidad con los jóvenes, o esto o lo otro. Ahora vengo de Turquía, me llevé una sorpresa en Turquía. Vivir es tener sorpresas y aprender permanentemente. Me preocupa la integración de América, mucho, 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 mucho. Y en todo caso estoy militando un poco para eso, porque no puedo cambiar mi carácter. A esta altura del partido tengo una vocación interior que me conduce hacia la política, pero no hacia el escenario de mi país.
Presidente, ¿cómo ha sido su participación en el proceso de paz en Colombia, luego de haber sido invitado directamente por las FARC? Cuéntenos cómo ve este partido.
Y yo siempre respaldé la actitud del presidente de abrir una puerta. Sé que el problema es difícil, pero bien vale París una misa, porque cuando se llevan 50 años de conflicto, y las guerras se terminan cuando alguno de los contendores desaparece o cuando existe un acuerdo de alguna forma en que se le dice adiós a las armas. Las condiciones de Colombia y estos 50 años demuestran de que la resistencia puede ser infinita, y el ucronismo de una guerra no creo que puede ser el ideal de ninguna sociedad. Colombia es, por otro lado, un país maravilloso, con una potencialidad tremenda. Y me parece que la paz es una causa, porque la paz no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. La paz es una cuestión de destino humano por el cual hay que luchar. Yo sé que todavía vivimos la prehistoria. Yo defino que el hombre no ha salido de la prehistoria porque tiene que acudir al recurso guerra frecuentemente. Pero no debe ser el ideal que perseguimos, por el contrario. El ideal tiene que ser la capacidad de negociar y la capacidad de aprender a andar con una diversidad de opiniones en una sociedad, convivir, lo cual no quiere decir estar de acuerdo, porque para estar totalmente de acuerdo nos quedábamos con los reyes. Precisamos libertad y democracia para discrepar, no para estar de acuerdo. Pero esa discrepancia es llevar a un nivel que nada tiene que ver con las armas y aprender a convivir. Bueno, yo sé que esto cuesta, pero ningún valor es más importante que la paz. Porque la vida es un milagro. Estar vivo es el bien mayor que podemos tener. Y todo lo que conspire contra la vida, hay que tratar de acotarlo y de eliminarlo o de mitigarlo en todo lo posible. Y además están las heridas morales que quedan, que son insalvables. Entonces, yo creo que la historia de Colombia de estos últimos 50, 60 años es una lección inolvidable para quienes sepan pensar. ¿Cómo pueden encadenarse? Una nación navega, es como si una nación navegara rodeada de témpanos. Y aquello que empezó con el asunto de Gaitán, en el marco de la Guerra Fría, las vueltas que fue tomando, etcétera, 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 ¿verdad? En definitiva, hasta se pierde el rastro, cómo se encadenaron los hechos. Y me parece que la cuestión de la lucha por la paz pasa a ser una cosa muy central. Un dato escalofriante, gastamos $2 millones por minuto en presupuestos militares en el mundo. Con la mitad de esa plata terminamos con la pobreza. Y sin embargo nos damos el lujo de despilfarrar eso. Si habrá cosas de contenido para luchar por la paz. Por eso toda mi simpatía y mi apoyo a un proceso que es difícil, porque hay gente con dolor, que tiene deudas, que ha sufrido, que clama por justicia, que clama por verdad, y sus sentimientos son auténticos, y no se puede pedir tampoco a la gente que olvide, porque hay cosas que no se olvidan. Hay que aprender a andar por la vida con una mochila, cada cual por su vereda. Todo el apoyo a esta Colombia que lucha por la paz.
La charla de 6 a.m. con Pepe Mujica. Volvemos en un momento para saber qué pensaba del futuro de Gustavo Petro aquí en 6 a.m. de Caracol Radio. La entrevista de Darío Arizmendi, 6 a.m., todo el equipo de 6 a.m. a Pepe Mujica, que se nos fue hace unas horas, y le pregunta a Darcy por el futuro de Gustavo Petro.
Ayer veía yo a través de Twitter, en la reunión en la que están en Medellín, al lado de usted, de Gustavo Petro, uno de los líderes de la izquierda colombiana. ¿Cómo ve usted el futuro de personajes como él, del alcalde, próximamente exalcalde? ¿Él aspiraría algún día a la presidencia de Colombia? ¿Usted ve eso posible?
Es una figura formidable, pero no tengo la bola de cristal para poder vaticinar eso. Lo que me doy cuenta es que es un capital enorme que tiene, y que tiene Colombia. Y yo le quiero señalar que en el fondo más profundo de la realidad, el término izquierda y derecha son comodines que agarramos con la Revolución Francesa por la manera de sentarse en el Parlamento. Pero yo creo que son dos viejas actitudes humanas que están en el cerno del desarrollo de la civilización. Siempre ha habido gente que está por el cambio, por la renovación, por distribuir mejor, cada cual con las herramientas de su tiempo y las limitaciones. Le diría, Sócrates era un rey de izquierda, Epaminondas, Agis y Cleomenes, etcétera. Se puede recorrer Cristo, se puede recorrer toda la historia humana. Y siempre ha habido una pata conservadora que cumple una función, porque no se puede estar cambiando todos los días. Tiene que haber estabilidad. Y hay patologías para un lado y para el otro. La que puede ser más sensible al reparto y a la justicia social puede caer en el infantilismo de confundir deseos con realidad frecuentemente. Y la otra pata puede caer en la actitud reaccionaria, que cierra, que tranca todo, que violenta, lo que llamamos fascismo. Pero por ahí pendula la historia de la humanidad. Nunca la izquierda va a triunfar 100%, porque tampoco puede triunfar lo conservador 100%. Es un ir y venir. Por eso, yo que soy un hombre de izquierda, que pertenezco a esa formación, siento que no hay espacio para la derrota definitiva, porque tampoco hay espacio para el triunfo definitivo. Por eso que confío en Colombia. Yo tengo un pensamiento en lo económico probablemente un poco distanciado del presidente Santos. Sin embargo, le tengo un respeto y un cariño enorme por el esfuerzo que está haciendo. ¿Se da cuenta? Está poniendo la carne en la parrilla. A veces me pregunto, este señor está trabajando para el bronce. Seguramente que no lo hace deliberadamente ni nada por el estilo. Se ha convencido que es una causa justa para el futuro de Colombia y está llevando un esfuerzo con mucho coraje.
Expresidente Mujica, usted fue un preso político. Por eso le hago esta pregunta. ¿Qué opina de las irregulares condenas impuestas durante el régimen de Maduro contra la oposición venezolana y específicamente en el caso de Leopoldo López?
Bueno, yo creo que los venezolanos tienen que arreglar los problemas entre ellos. Tienen que hacer lo posible. Y mi actitud siempre está enfocada a quitarles decibeles. Y yo espero que de alguna manera Venezuela encuentre su destino. Pero no me gustan los presos políticos en ninguna parte de la tierra, ¿está? ¿Está claro?
Mire, en México se acaba de abrir la puerta para legalizar la marihuana, como ya sucedió en su país. En Colombia parejas homosexuales podrán adoptar. En Chile se realizó el primer matrimonio gay. En Brasil se habla sobre el avance en el Congreso de leyes un poco conservadoras. ¿Usted cómo ve el avance en América Latina de estas luchas sociales?
Mire, el Uruguay es un pequeño país. Y tal vez por ser pequeño, sobre todo en masa, no tan pequeño en recursos y en potencialidad, pero hace mucho tiempo que decidimos ser poco, por lo visto, y no tenemos vuelta, pocos hijos. Bueno, por eso mismo tiene una historia de forma muy audaz en la historia de América Latina. A veces la gente se olvida que fue un país que tuvo el coraje de reconocer la prostitución en la década de 1910 y organizarla con revisaciones, etcétera, que estableció el divorcio tempranamente por la voluntad de la mujer, que le dio el voto a la mujer, que fundó una universidad para que las familias conservadoras se animaran a mandar a las hijas a estudiar, etcétera, etcétera. Le podía hablar de la nacionalización del alcohol y 50 años el Estado produciendo alcohol de boca para financiar salud pública y no caer en el error que cometió Estados Unidos con la ley seca y cuestiones por el estilo. Entonces, nosotros heredamos esa cultura. Y pues, tal vez por las dimensiones del país, así como le pusimos una caravana a cada vaca que hay en el país y está registrada con una célula de identidad, y le podemos dar un churrasco y decirle, esta es la historia de esta vaca, pasó por todo el campo, pam, 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 pam. También decidimos que no podíamos derrotar al narcotráfico porque estamos aburridos de meter gente presa. Tú eres consumidor, bueno, te doy una ración. Te aseguro, si querés más de esa relación, vamos a conversar, me parece que te tenés que atender. Y de paso te voy a vender una droga que la puedo identificar, que no vaya a un país fronterizo, y para eso tengo que trabajar con clones, y etcétera, etcétera. Tiene muchas dificultades, pero hacer una experiencia que se la volcaremos al mundo, y si no da resultado, también le diremos al mundo, este camino no sirve, busquen otro.
El expresidente Pepe Mujica, que se nos fue en las últimas horas, en entrevista con Darío Arizmendi y el equipo de 6 AM. Ya volvemos para hablar de la paz. Cuando todo parece perdido, hay que levantarse de nuevo y luchar por ella. Escuchan ustedes Caracol Radio y la entrevista que Pepe Mujica le concedió a Darío Arizmendi y el equipo de 6 AM. La paz. Siempre hay que reponerse de los golpes que recibe.
Señor Mujica, usted ha dicho que el hombre es el único animal capaz de destruirse a sí mismo, que es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. ¿Cómo hacer para que de cara al posconflicto aquí en Colombia, que hemos cometido tantos y tantos errores en medio de esta violencia que nos ha desgarrado a lo largo de tanto tiempo, ¿cómo hacer para que si nos caemos nos volvamos a levantar y sigamos creyendo que la paz es la mejor salida y la convivencia es la única arma que tenemos para seguir adelante?
Construir políticas de convivencia y buscar acuerdos nacionales, trabajar duro en eso, no cansarse, no desmoralizarse, porque siempre va a haber alguno que se pone el puñal entre los dientes. Es inevitable eso, pero hay que aprender a lidiar con eso, y cultivarlo. Mi pequeño país vivió casi 100 años de guerra, se hartó de guerra, pero a partir de 1904 se puso a construir. Y los mismos partidos que habían hecho la guerra y que habían guerreado construyeron el Uruguay moderno, porque aprendieron del dolor. Y lo construyeron con tiras y aflojes, con errores humanos y con todo eso. Pero establecieron leyes de juego que aún influyen en nosotros. Por eso yo soy optimista. Hay que influir mucho en el ánimo de la juventud. Mucho en el que las nuevas generaciones aprendan de nuestros errores y sobre insistir mucho, que aprendan de nuestros errores y que cometan los de su tiempo, no los nuestros.
Don Pepe, un compañero nuestro, Steven Arce, estuvo en su casa hace poco con motivo del partido entre Colombia y Uruguay y pues nos contó cómo vivía. La mitad de su casa se la dio a una persona que trabaja con usted, a una familia que necesitaba la casa. Sí. Su Volkswagen se lo regaló a una persona que trabaja con usted. ¿Por qué si lucha contra la pobreza de los pueblos, le gusta ser pobre? ¿Por qué no le gusta la plata que le gusta a tanta humanidad?
No se equivoque, yo no soy pobre. Soy rico en libertad, en tiempo para hacer lo que me gusta. Y vivo liviano de equipaje, muy sencillo para no tener ataduras materiales que me robarían tiempo de mi vida, que lo quiero gastar en las cosas que me motivan y que me gustan. Entonces, mi definición de pobreza es la de Séneca. Pobre es aquel que quiere mucho porque entonces no le alcanza nada. Y yo lo que quiero es tiempo para vivir. No le quiero imponer a nadie mi forma de vivir. Pero la sencillez y la sobriedad terminan siendo una brutal comodidad en mi manera de ver la cosa. Por eso tengo 80 años, en cualquier momento salgo del partido. No me voy a llevar la plata en el cajón, ¿para qué quiero? No tiene sentido. Entonces, compartir con la gente amiga, me parece una cosa maravillosa, una forma de vivir, y por lo menos a mí me hace feliz. Entonces, trabajar hay que trabajar, pero hay que dejar tiempo para vivir, y ahí es donde está la cuestión. Entonces, no confunda, yo no vivo en la pobreza, vivo en una riqueza tremenda, porque doy muchísimo. Y me hace feliz.
Don Pepe, aquí apunté muy bien esa respuesta que creo que le va a servir a todos los oyentes que nos están escuchando a través de Caracol Radio. Le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted no le tiene entonces miedo a la muerte? ¿Usted cree que esta es la única vida y que después de la muerte no sigue nada?
Sí, todavía no he creído en Dios. Pienso que el hombre es un animal utópico, porque no hay civilización que no haya inventado algo para creer y de creer en un más allá. Considero que esa actitud permanente de los seres humanos, que respeto enormemente, porque que yo no crea no quiere decir que no respete el mundo de las creencias y de la religión. Ojo, yo creo que eso tiene sentido por el amor a la vida que le tenemos, pero como la vida se nos va, tenemos que creer en algo, porque no podemos pensar que todo se termina acá. Y como quiero a los hombres, entiendo que necesiten inventar algo para el trance de la muerte, y lo respeto enormemente. Pero bueno, yo pienso que el cielo y el infierno están en esta tierra. Y entonces no comparo aquello de que esto es un valle de lágrimas y vamos a ir a un paraíso. No, 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 no. El paraíso está acá. Hay que vivir la vida con la mayor intensidad, no perjudicar a otro, ser feliz y dejar en todo caso un recuerdo de un alguien que recoja alguna cosa y siga andando.
Claro, y usted ha vivido el cielo y el infierno en esta tierra, pero don Pepe, usted es un ateo que se ha reunido con el Papa Francisco, que es un hombre que tiene ideas con las que me imagino que usted se siente identificado.
Sí, totalmente. Y creo que el Papa es un personaje que le hace bien a este mundo, tan falto de gente removedora y altamente carismática. El Papa es una excepción. Y bueno, yo me felicito, y además latinoamericano, y toma mate, y escucha tango, y bueno.
¿Y le gusta el fútbol?
Sí, también. Además, y sobre el fútbol también, tengo ahora también una cosa muy interesante.
Expresidente Mujica, alguna vez leí que usted y su esposa Lucía tenían amigos millonarios y amigos recontrapobres, y que podían ser amigos de los dos. ¿Son mejores amigos quienes tienen mucho o quienes poco tienen?
No existe lo absolutamente malo ni lo absolutamente bueno. Y yo me he encontrado con gente en todas las escaleras de la sociedad que son notables, con las cuales puedo tener concordancia. Y a veces tengo diferencias, pero son funcionales. Y bueno, lo peor, yo creo que hay que desterrar los fanatismos y el rasurar que todo lo mismo. No todo es lo mismo. Tengo mi ojeriza con Estados Unidos, pero cuando voy a Estados Unidos y camino en el mundo de las universidades, me encuentro con ese capital de investigación y de seres humanos inteligentes, profundos y removedores. Hay también un Estados Unidos que me enamora. Por eso le digo, no hay que... hay que superar el infantilismo.
Ay, don Pepe Mujica, qué falta que nos está haciendo desde ya. La entrevista en 6 AM con Pepe Mujica. Volvemos en un momento para hablar del amor. Documento fundamental de los archivos de Caracol Radio, la entrevista de Darío Arizmendi y su equipo en 6 AM con Pepe Mujica, la clave del amor.
Ese asunto creo que tiene edades, y como las canas, como las arrugas, y cuando se es joven es una tormenta muy creadora, y cuando se es viejo es una dulce costumbre que es un verdadero refugio que los seres humanos precisamos. Por eso cada cosa en su tiempo, y uno de los peores castigos humanos que existen más allá de la muerte, el peor castigo para el derecho antiguo era la timia, es decir, la expulsión de la comunidad, es decir, la condena a la soledad. Por eso me parece que estas cosas tan cotidianas son al final las más importantes y las más trascendentes. Hay que procurar que la vida sea lo más posible feliz. Y ello significa enfrentar la soledad y nunca olvidarse de los que están solos.
Presidente, ¿cuál es su percepción de la vida hiperconectada? Usted tiene celular, anda con teléfono inteligente, tiene correo de internet.
Tengo un celular, lo necesario, lo imprescindible. Cuando era presidente lo tenían todos los ministros, los subsecretarios y unas 5 o 10 personas más que me llamaban a cualquier hora. Punto. Tengo celular para hablar. No. Para todo eso que se usa ahora, no. Me supera.
¿Hay correo electrónico ni nada de eso?
No, hay gente que lo tiene a costilla mío y todo, pero ¿Sabe una cosa? En los años de cárceles, para mantenerme vivo, tuve que aprender a conversar mucho conmigo mismo, con el que llevamos adentro. Ese que Machado define, el que me enseñó el secreto de la filantropía. Bueno, y eso me quedó. Si no hubiera habido una experiencia tan dura, no sería el que soy. Nunca aprendí tanto como en esos años. Mire usted, y esto es como un canto a la vida para las nuevas generaciones, que no, del dolor también se aprende. Por eso le insisto, qué linda que es la vida, qué hermosa que es la vida.
Qué hermosa, por supuesto, y entra un momento en la intimidad de su chacra o de su pequeña finca, como se conoce aquí en Colombia. Usted y su esposa comparten todos los deberes. Hacen el mercado los sábados, compran el abono de las flores, la hierba para el mate, cocinan, lo hacen todo. ¿Cómo acabar definitivamente con el machismo, expresidente Mujica, con ese machismo que lleva la violencia de género y que ha cobrado la vida de tantas mujeres en nuestro continente y en el mundo?
Sí, ese es un disparate de formación de la fuerza. Y que no tiene ningún sentido. En mi país está pasando una cosa, mire, el 70 y pico%, 75% de los nuevos profesionales que se reciben son mujeres. Las mujeres están demostrando que son más tenaces. Los hombres desertan por las dificultades materiales, la vida, y las mujeres terminan las carreras. Dentro de poco vamos a tener un problema. La judicatura va a quedar todo en manos de mujeres. Es impresionante. La medicina por el estilo. Y bueno, el mundo está cambiando también en eso. Y cambia para bien. Pero hay partes del mundo que le cuesta enormemente cambiar en eso.
Expresidente, usted que está tan liviano de equipaje en la vida, que no es esclavo de tantas otras necesidades de los seres humanos, ¿cuál es su placer en estos momentos de la vida? Más allá de la libertad y de hacer lo que se le da la gana, un vino, una buena comida.
No, me gusta tomar este buen vino. Pegaron un salto por la competitividad y antes eran unos jarabes insoportables, y ahora mejoraron bastante. Bueno, a mí me gusta el vino y en la comida, y la comida simple, pero prefiero la comida que prepara mi compañera. A veces cuando ando por ahí tengo que comer en cualquier lado, pero no es lo mismo. Y por ejemplo, ahora hice un viaje de como de 15, 16 días y ya me propuse, no, más de una semana no puedo, porque tengo nostalgia de volver a mi rancho, de volver a mi perrita que está vieja, muy vieja, y cosas chicas para el mundo, pero que son grandes para uno. Y bueno, así vamos.
Presidente, andando. Presidente, ¿usted ve noticias, lee periódicos, oye radio?
Sí, leo lo que puedo. Frecuentemente pongo la televisión alemana, la Deutsche Welle, que tiene un programa en español, para enterarme de cosas que pasan en otra parte del mundo, y trato de informarme en lo que puedo, y leo también lo que puedo, trato de removerme, y en eso ando, pero sé que estamos entrando aceleradamente en otra época a la cual yo no pertenezco, que en 25 o 30 años más todo el mundo va a hablar dos idiomas, uno va a ser el inglés, como una necesidad de intercambio, que la juventud está pasando las fronteras, tiene amigos que no conocen todas partes, eso va a producir un cambio civilizatorio de consecuencia y que va a tener probablemente hasta repercusiones institucionales. Lo que está pasando en el mundo de hoy no es una cosa de más cantidad, es una calidad distinta. de la formación de un tipo de hombre y de sociedad que va a ser distinta, mucho más abierta. Probablemente los viejos estados nacionales pierdan prerrogativas y ganen responsabilidad de los municipios, y el mundo tenga que funcionar por acuerdo si logra sobrevivir. Y si no, lloraremos.
Pepe Mujica en entrevista con 6AM. Al frente, Darío Arizmendi, todo su equipo. Se nos fue hace unas horas el gran presidente de Uruguay, hombre que supo vivir en su ley. Ya volvemos con el último segmento de esta memorable charla. Para la historia de la radio, la entrevista del equipo de 6AM con Darío Arizmendi y Pepe Mujica.
Presidente, ¿de dónde le nace a usted? ¿Ha sido de siempre, de formación, por educación de sus padres, de su familia, ese desapego por el dinero?
No, de eso lo aprendí. No, eso lo aprendí razonando. La noche que me tiraban un colchón para dormir estaba como en la gloria. No tenía nada, tuve que vivir 8 años sin libro. Llegué a tener hasta 4 ranitas que le hacía agujerito para que, y se bañaban en un vasito de agua que les ponía. Llegué a guardar para tener algo vivo. Guardaba algunas migajas y había unas ratas que venían como a la 1 de la mañana y les daba de comer. Y mantuve arañas, aprendí que las hormigas gritan. En fin, mi querido amigo. Entonces, mi manera de ver el mundo es otra. No se la puedo imponer a nadie, ni se la quiero imponer a nadie. Pero aprendí esta ley. Si no logras ser feliz con poco, no lo lograrás, porque la felicidad está dentro de tu cabeza. Y esta discusión es muy vieja. Si usted se acuerda de la Biblia, la Biblia decía que el hombre feliz no tenía camisa. Y habría que pensar que sería en un país tropical, pero no, nos quería volcar una imagen. Y si usted se acuerda de la Odisea, Aquiles, cuando está en el infierno, y lo visita Odiseo, le dice que hubiera preferido tener una vida larga y no ser un rey glorioso y haber muerto tan joven, y prefería haber sido un criador de cabra. Por eso yo creo que esta discusión es viejísima, y estamos en un mundo muy superlativo que nos hace comprar cosas, vivir desesperado y ver, bueno. Yo creo que si queremos cuidar el mundo, tenemos que saborear más la vida.
Presidente, ¿alguna vez se ve en el espejo?
En el espejo, sí.
Sí, ¿y hay algo que no le guste de usted cuando se ve en el espejo?
Sí, no me gustan las arrugas, las canas, la panza que se me está formando. Sí,
por el
es
vino,
lamentable.
Presidente. No. El vino conserva, el vino conserva. ¿Qué tal estas defensoras?
Es lamentable, pero no traicioné en el fondo al gurí que llevaba adentro de mis años mozos. Perdí la inocencia y la ingenuidad, seguramente. Era más utópico, más creyente, y creía que el camino era más simple. Y tuve que aprender que hay que ser humilde y que vamos avanzando a tientas y aportamos algo, y otros recogerán los pedazos de bandera y seguirán, y así definitivamente.
Presidente Mujica, cuando usted no está ni en Turquía, ni en Medellín, ni en ninguno de estos sitios donde usted lo invitan, ¿usted qué hace allí en su casita a las afueras de Montevideo? ¿Cómo es un día en la vida de Pepe Mujica?
Y cuando puedo salgo al campo, porque me gustan los yuyos, converso con la naturaleza. Si bien le dije que no creía en Dios, soy casi panteísta, adoro la naturaleza. Para mí los yuyos hablan, los animalitos hablan. El que cree que en el campo hay soledad no se da cuenta que el campo es un conventillo, un emporio de vida. y a mí todo eso me alucina. Gozo con eso, y cuando puedo hacer alguna tarea de campo, me subo en un tractor, revuelco un poco de tierra, me cuesta cada vez más subir en el tractor, pero voy andando. Las cosas me cuestan más por los años, pero y me refugio en esas cosas. Son parte de mi gusto. Tengo alma de campesino, lo confieso, y trato de siempre hacer algo con las manos. Creo que conocimiento no debe ser tan unilateral, y que las manos tienen un papel para cumplir. Y hay un curso general de hombre elemental, poder cambiar una canilla, poner un pestillo en una puerta, cambiar el auxiliar en un auto, poner un enchufe, qué sé yo. Hasta Adam Smith, filosofía, ética y economía iban juntas en el mismo paquete. Con la aparición de la importancia del mercado, se empezó a separar la economía de la ética y de la filosofía. Yo creo que la política nunca debiera de separarse de la filosofía. No es que la economía no tenga importancia, vaya que la tiene. Pero cuando uno analiza su vida individual, se ve que a veces tomó decisiones importantísimas para el destino de su vida sin que tuviera nada que ver lo económico. Así es la cosa. Por eso lucho para que la gente salga del esquematismo y hago lo que puedo. Les agradezco mucho.
Presidente, no, mire a usted, pero antes quisiera recordarle unas palabras que tenemos grabadas, es suya, y que tienen que ver con la problemática de la FIFA.
¿Qué le quedó?
Que la FIFA es una manga de viejo hijo de puta.
¿Vos? ¿Lo publico esto?
Publicalo, por mí.
Bueno, ahí está, y además yo creo que resumió todo lo que el mundo entero está pensando después de conocer los escándalos.
Se ha cumplido al pie de la letra.
Sí, yo no sabía algo, pero además me indignó porque está bien, si metió una pata en la cancha, que lo castiguen, está bien, yo sé, pero tiene que haber disciplina, tiene que haber, pero que no lo dejen estar con los compañeros, que no lo dejen estar en una tribuna, que lo echen como un perro. Es una cosa increíble, es un tipo de dictadura. Yo en mi país no le puedo prohibir que vaya a una cancha de fútbol a nadie, siendo presidente de la República. Y viene la FIFA, se arroga una a un tipo lo larga, me pareció una grosería humana. A un muchacho que tiene la inteligencia en los pies, que es hijo del pobrerío, y que, bueno, tiene ese virtuosismo, y lo trata en esa forma, me pareció horrible, y me salió ese abrupto, que después la historia confirmó que me quedaba corto.
Y se quedó corto, pero lo describió con rigor y con precisión.
Muchas gracias.
Pepe Mujica, qué lección de vida nos ha dado maravillosa, como para escucharla varias veces, para que se transcriba y se guarde este documento.
Y lo guardamos, Darío, lo conservamos, querido Darío Arizmendi. Gran entrevista con Pepe Mujica en 6 AM de Caracol Radio.